Bienvenidos a la Radio Ciudadana. El espacio donde tu voz cuenta y tus problemas encuentran soluciones.
Aquí en la colonia llevamos meses sin alumbrado público, sin luz en las calles.
Yo quiero reportar un bache que parecen cráteres.
En la escuela de mis hijos no tienen maestro.
Oiga, yo quisiera pedir que de verdad hagan algo por las rutas. En verdad está todo muy caro lo de las rutas.
Somos el puente entre la ciudadanía y el gobierno. Porque juntos construimos una comunidad más fuerte y conectada. ¿Tienes dudas, peticiones o necesitas orientación? Escríbenos por WhatsApp, redes sociales o llámanos directamente. ¡Comenzamos!
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Qué gusto saludarles en esta mañana de lunes 8 de diciembre de 2025. Arranque de semana y avanza vertiginosamente este último mes de 2025. Gracias por acompañarnos. Soy Roberto Díaz Guerrero. Esto es la Radio Ciudadana. Estamos en vivo a través del 102.9, del 100.5, RTV Morelos Radio. Las frecuencias que están con ustedes desde esta mañana muy temprano. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Deseando pues que hayan pasado un inmejorable fin de semana, que haya sido un buen fin de semana, ojalá que haya sido así. Lo que sea que hayan hecho, emprendido, descansado, lo que sea, pues que haya servido para tomar fuerzas, para replantear cosas, en fin. Y bueno, pues arrancando semana, una semana particular, esta es una semana, mire, por supuesto que el calendario oficial dice otra cosa, pero para la cultura mexicana, el inicio de las fiestas decembrinas y el inicio de un periodo festivo muy particular, independientemente de la religión que se profese, independientemente de ello, está claro que es un asunto cultural y por tanto de una expresión social mayoritaria que comienza justamente con la celebración a la Virgen de Guadalupe el próximo 12 de diciembre, viernes 12 de diciembre. Ya es muy notorio la presencia de las caravanas de los peregrinos de distintas comunidades, tanto de Morelos como de otros estados, México, Guerrero, Puebla, que pasan por nuestro estado, que vienen y van. Algunos vienen ya de regreso de la Basílica de Guadalupe, otros van en peregrinación para allá. En fin, todo ello, sobra decirlo, pues es un llamado de atención para todos los que nos cruzamos con ellos en el camino. Hay que tener un poco de paciencia, hay que tener mucho cuidado con ellos porque van algunos corriendo, algunos caminando, van las caravanas. Hay que tener tolerancia, respeto, bajar la velocidad. Nos vamos a tardar un poquito más, pero es una semana prácticamente de estas actividades. Entonces, pues es la última semana hábil, fuerte, importante, porque comenzando, miren, viene la celebración guadalupana y poquitos días después, 4 días después, viene ya el inicio de las posadas. Las 9 posadas son a partir del 16 de diciembre hasta el 24, ¿no? Después viene Nochebuena, Navidad, y nos enfilamos ya a las celebraciones del fin de año. Entonces, pues esto marca ya que la agenda del navideña o agenda decembrina está ya muy avanzada, ¿no? La tenemos ya muy, muy cerca. Bueno, pues subrayando este tema, le recuerdo también que el día de hoy estamos los que pues somos melómanos, que nos gusta la música y particularmente la de este gran cantante inglés. Pues hoy lo estamos recordando, hoy se conmemora el 45 aniversario luctuoso de John Lennon, quien fue asesinado en 1980. Y bueno, pues en el pasado mes de octubre se habría celebrado su 85 aniversario, se habría cumplido el pasado mes de octubre 85 años John Lennon. Y bueno, pues dejó un legado musical sensacional, ¿no? Parte importante, fundador y frontman de los Beatles durante mucho tiempo con Paul McCartney. Y ya en su etapa de solista, pues activista por la paz, un activista por los derechos humanos. y en esa condición, cuando estaba entrando al edificio Dakota en Nueva York, frente a Central Park en los Estados Unidos, en Nueva York, pues su atacante, un admirador, un psicópata admirador de John Lennon, le quita la vida de varios disparos, lamentablemente. Bueno, pues se convierte a su muerte, evidentemente, se convierte en un mito, en una leyenda, y por supuesto deja un grandísimo legado musical. Estamos escuchando de fondo probablemente una de sus canciones más conocidas, si no la más conocida, aunque su legado musical es enorme, pero Imagine es una letra, es una canción esencialmente compuesta para la paz y para el amor, esencialmente una canción que habla de esto, de imaginar que vivimos en un mundo sin fronteras, que vivimos en un mundo sin religiones, que vivimos en un mundo en donde los sueños son posibles, y basta solo imaginarlo, donde los hombres son iguales, es lo que esencialmente dice esta canción de John Lennon, Imagine. Y mire que hoy, en esta espiral dolorosa en la que estamos atravesando en general como humanidad, y en particular en México, por temas de seguridad y de violencia y tal, pues cuando uno escucha Imagine de John Lennon y la traduce, dice, caray, qué necesario es lo que proponía John Lennon, lo que propone, porque es atemporal finalmente el planteamiento. Escuchamos pues algo de Imagine y regresamos en breve. Vamos a escucharla completa, nos vamos a la pausa, la primera de esta mañana, para regresar con el tema de esta mañana, justamente, ¿no?, hablando de temas de seguridad. Vamos a cerrar el año, tuvimos varias conversaciones a lo largo de este año con este tema, los ciberdelitos y en particularmente los ciberdelitos sexuales, pero en general los ciberdelitos es el tema que vamos a abordar hoy con nuestro invitado, con el especialista. Vámonos pues a la pausa, escuchamos, nos vamos con Imagine completo de John Lennon, pausa y volvemos. Thank you.
pausa. Avísale a tus vecinos que ya estamos al aire.
El fentanilo es una trampa que te atrapa al primer contacto. Desconecta tu cuerpo de tu mente y convierte tu cabeza en una pesadilla. El fentanilo te mata. Elige vivir. Llama a la línea de la vida. 800-911-2000. Gobierno de México.
En los estanques de Morelos nace un alimento que refleja el esfuerzo y la dedicación de nuestras productoras y productores, la mojarra tilapia. Es fuente de proteína de calidad, nutritiva y fresca para consumir y compartir con toda la familia. Consume local y lleva excelentes productos a tu mesa.
Morelos, la tierra que nos une.
Despegues. Seguimos en la Radio Ciudadana. Tu espacio, tus soluciones.
Son las 10 de la mañana con 12 minutos, 10 con 12. Les recuerdo que estamos en vivo. La Radio Ciudadana transmite en vivo a través del 102.9 Universal, en el 100.5 Cañaveral, Voz y Ritmo del Sur. Y también estamos en redes sociales, transmitimos en vivo en simultáneo a través de nuestro canal en Facebook y nuestro canal también en YouTube. En ambos los canales es @universal102.9, así nos encuentran, @universal102.9. Si ustedes prefieren y nos escuchan más por plataformas de redes sociales, pues súmense a la comunidad, tanto de Facebook como de YouTube, en @universal102.9. Esta mañana vamos a hablar justamente de un tema relacionado con las redes, con el internet, con esta actualidad tan evidente y tan compleja al mismo tiempo. Le hemos dedicado en la Radio Ciudadana tiempo a este tema porque pensamos que aunque convivimos, usamos, necesitamos, formamos parte de este ecosistema del internet, los dispositivos móviles, las redes sociales, no necesariamente estamos tan concientizados sobre lo que significa y los efectos que tiene en nuestra vida diaria. Hay todavía ideas de que esto es un asunto de chavos y que solamente les afecta a ellos. Y hay mucho que decir y mucho que entender todavía de este tema. Por eso le agradezco mucho al ingeniero Benjamín Ruiz Guillén. Esta mañana, él es especialista en el tema y está esta mañana con nosotros nuevamente. Ingeniero, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Siempre es una grata posibilidad tener la oportunidad de conversar con usted de estos temas.
Hola, Roberto. Buenos días. Muchas gracias.
Bienvenido. Muchas gracias. Al contrario, déjeme, por favor, recuperar algunos datos de una presentación que usted acaba de hacer hace unas semanas.
Par de semanas.
Frente a la Fiscalía. Es muy extensa, por supuesto. Usted la trae completa. Yo la estuve analizando este fin de semana. Me la mandó como material de estudio nuestra productora Marta Maldonado. Usted se la compartió y me dijo, ponte a estudiar porque está complejo el tema. Y sí, nos pusimos a estudiar el tema. Su presentación, que es al final de cuentas un resumen, ¿no?
Claro.
De un planteamiento. ¿Qué datos? A ver, miren. Ahorita vamos a, y le voy a pedir por supuesto que nos ayude a identificar las diferencias o la magnitud de la violencia digital para entender las definiciones de la violencia digital, el ciberacoso y los tipos de violencia sexual digital. Ahorita lo abordamos con usted, pero para entender esto y por qué estamos parados aquí, estos datos sobre el alcance, por ejemplo, del internet, es para darnos cuenta dónde estamos ubicados. El porcentaje de personas usuarias de internet en Morelos es de 81.6%. Estamos ligeramente por debajo del promedio nacional, que es de 83.1%, pero apenas abajo.
Así es.
Las redes sociales son el segundo uso más frecuente de internet. 90%, 90.4% de las personas usan redes sociales. La violencia digital es un problema de género, ya que 95 de cada 100 víctimas son mujeres. ¿Qué dato tan fuerte este? Y 8 de cada 10 agresores identificados son hombres. O sea, esencialmente está claro, pues, el tema, ¿no?
Exacto.
El sector más atacado en el ciberespacio son las mujeres.
Son las mujeres.
Y los atacantes son hombres.
Son hombres.
El perfil de la víctima, que por sexo nos dice 95% de ellas son mujeres. El 64% de las mujeres, de este 95%, tienen entre 18 y 30 años.
Así es.
Jovencitas, pues.
Jóvenes, preparatoria, ¿sí? Universidad.
Preparatoria, universidad. 72.3% tiene nivel universitario. Y la conducta más reportada es la difusión de contenido íntimo sin consentimiento, seguida por la amenaza de difusión. El 81% de las víctimas conocen a la persona agresora. Este dato es escalofriante.
Pero no es extraño, Roberto, porque la violencia online, offline, la que vivimos en la vida normal, la violencia sexual normalmente es de gente conocida. O sea, se está trasladando la violencia de género de la vida física real que conocemos
a la violencia digital. Ámbito digital.
Claro, y se potencializa por el tema del anonimato.
El principal agresor es la expareja de la víctima.
Así es.
Las plataformas más usadas para las agresiones son Facebook y WhatsApp. Y la inteligencia artificial y otras tecnologías emergentes representan un riesgo extremo si no se regulan éticamente, facilitando la creación masiva y automática de contenidos y ataques que son casi indetectables. Y bueno, podríamos aquí entrar a la ley Olimpia, a la regulación en Morelos, lo que está ya regulado, lo que no lo está, haciendo un resumen muy apretado de esta extensa y muy interesante. Hay muchos datos ahí que nos podríamos llevar un programa solamente con un par de gráficas que vi en su presentación, ingeniero. ¿Qué tema? A ver, comencé diciendo que este asunto pareciera que está enfocado solamente en el universo de los chavos, de los jóvenes, de la población joven. Y aunque estadísticamente dice que sí, en el caso del ciberataque sexual, ¿no? Muy específicamente, en general, el ámbito del uso de las tecnologías nos tiene en condición de vulnerabilidad a todos y a todas, sin importar la edad.
Exacto, a todos y a todos. Y si checamos un poquito el dato del INEGI, el dato del INEGI nos dice que nuestros nuevos usuarios ya no levantan arriba de 12, ya son de 6 años o más.
Nuevos usuarios de Internet.
De Internet. Implica que de 6 años o más ya tienen cuenta en redes sociales. Que ya pueden tener su Instagram, que ya pueden tener su TikTok, pueden tener su WhatsApp.
Que no debieran.
¿Qué significa eso? Que tienen seguidores.
Ya.
Que si tú checas con alguno de los chicos, ya tienen 500, 700.
A ver, ingeniero, pero que no debieran, porque se supone que una de las reglas de los filtros de las redes sociales es que sea un mayor de edad.
Sí, se supone.
Se supone.
Pero no hay algo que sea punitivo, algo que sea sancionable.
Ah.
Este 10 de diciembre, en Australia, entra en vigor, en Australia, que no puede tener ningún niño menor de 16 años cuenta de redes sociales. Y se va a sancionar a las plataformas que lo otorguen.
Bien.
Entonces, es interesante ver. Este problema no es de México, ¿eh?
Es un
problema mundial.
Mundial, sí.
¿Sí? Y es porque hay una explosión tecnológica muy fuerte. Sí, el acceso en México son más de 100 millones de usuarios que tenemos de mayores de 6 años. Y la mayoría tiene acceso en casa. El 95% de la gente que accede a Internet está en casa. Entonces, ¿dónde tenemos que empezar a trabajar para gestionar esos controles? Gestionar controles no significa prohibir. Aquí vamos a ver algunas cosas que pudiéramos incluso implementar, porque si tú te das cuenta, en la actualidad estamos conviviendo en algunas familias hasta 6 generaciones, desde la silent, pasando por los baby bloomers, los X, los millennials, los Zetas, y ahora los alfa. Sí, entonces, todos ellos están conviviendo en algunas familias. Entonces, con diferentes habilidades, que son importantes, ver quién tiene más habilidades dentro de la familia con respecto al uso de celular.
Sí, es absolutamente cierto, porque ahora, a ver, pues, la abuela 70, 75 años, mínimo checa sus videos en YouTube. Mínimo.
¿No? Y se comunica por el WhatsApp.
Y comunica por WhatsApp.
Y pertenece a algunos grupos de comunicación.
Familiar. Ah, sí. Distribuyen cadenas o de oraciones o de noticias falsas con una velocidad impresionante.
¿Y tendrá algún grupo privado con mis hijas?
Sí.
¿O con los que tienen más confianza?
Sí. Es una generación que creció y que vio maravillados encender un foco por primera vez. Y hoy están en esta vorágine del internet. Pero no, o sea, lo más que llegaron a ver cuando tenían 7, 8 años de edad es un radio.
Así es.
Y después una televisión en blanco y negro que parecía una cosa de otro mundo.
Pero fíjate que perdimos la capacidad de asombro.
Sí, absolutamente.
En 1950 la primer computadora ENIAC, una computadora que...
Sí, un cuarto, era un
hoy,
cuarto.
En un celular más pequeño, de menor capacidad, era lo que hacía esa computadora.
Sí.
Son 75 años de historia de la tecnología. Entonces, claro, las abuelas vieron el foco, vieron lo primero.
Sí.
Vimos la televisión por primera vez, que teníamos, y es importante, teníamos la fantasía de que, bueno, yo la tenía, de que si rompía la televisión, ahí iban
ahí
a aparecer
estaba el personaje,
los personajes.
Sí,
los iban a poder ver.
Claro.
Niño de 6 años.
Más de 3 lo pensamos, claro, que podíamos hablar con ellos, claro.
Imagínate lo que están pensando las nuevas generaciones respecto a la inteligencia artificial. O sea, ya son otros niveles que vienen por delante. Pero bueno, regresando a la violencia. Sí está focalizada entre el grupo de 18 a 30 años, pero más preocupantes son las nuevas generaciones. Los que están entrando al mundo de Internet sin ninguna protección y sin ninguna formación en seguridad. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Primer tip para los que tienen videojuegos, que bajan... generen una cuenta especial para ese videojuego. Nunca entreguen su cuenta personal.
¿Cuenta de correo?
Cuenta de correo, porque la tienes que asociar a una cuenta de correo. Generen una especialmente para ese juego.
Bien.
Porque son principal foco de ataque. Primer regla. Entonces, cuando tú empiezas a ver eso y los niños que están entrando empiezan a ser vulnerables. Generen un password fuerte de doble autenticación. Y eso que es... Eso es importante. Fíjate que en España hay un proyecto que se llama Cyber Managers. Ellos lo que hicieron fue empoderar a los jóvenes entre 12 y 14 años.
¿A nivel gubernamental se refiere?
A nivel gubernamental. Dijeron, el programa, ok, ¿quiénes son los más hábiles? Y tú te darás cuenta. Cuando tú tienes alguna duda de cómo funciona el celular, qué configuraciones poner, pues acudes al joven, a tu hijo.
A mi hijo.
Dice, oye, ¿cómo se hace? ¿Cómo se hizo? Tal, tal.
Sí, sí, sí.
¿Cómo encripto esto? ¿Cómo recupero mis datos? Que ya son cosas mayores. Y normalmente los jóvenes lo saben.
Sí.
Entonces lo que hicieron un programa en España desde 2010, dijeron, empoderemos a los jóvenes y hagámoslos educadores. Es más fácil que un niño de 10, 11, 12 años escuche a un joven de su par, de su nivel... escuche lo que le está diciendo, en lugar de que me escuche a mí. Cuando ellos me escuchan a mí, dice, oye,
pues... para empezar, tú ni sabes, papá.
Sí, exacto.
¿No?
Sí,
o sea, ¿qué me vas a decir tú a mí de mis redes sociales o de... ¿no?
¿Cuántos seguidores tienes?
De los seguidores o de followers o de las tendencias o el lenguaje que aquí en un programa hablamos de los icons, ¿no? De lo que quieren decir los iconos.
Y ahí está donde está el nuevo riesgo, que hay nuevas generaciones sin ninguna formación están entrando a las redes sociales. Yo creo que deberíamos aprender, sería viable legislar en México que por regla, desde cierta edad, no puedas adquirir una entidad en redes sociales.
No tenemos ese...
No tenemos nada. Australia es el primer país.
¿A nivel mundial?
A nivel mundial.
Uy.
Sí, y el 10 de este. Y hay que aprender, porque vamos a aprender muchas cosas. Así como te doy el tema de España, lo de Australia, yo creo que México debe abrir los ojos y ver qué está pasando, cómo está sucediendo y cómo van a gestionar todo este movimiento al interior.
¿Estamos a tiempo?
Yo creo que estamos a tiempo porque pues en México también recordemos que con la Ley Olimpia es un parteaguas en Latinoamérica. Y hoy somos difusores de esta ley e impulsores de esta ley en otros países en Latinoamérica.
Déjeme por favor hacer una brevísima pausa y lo voy a hacer solamente para subrayarlo, ingeniero, porque a pesar de todo lo que se ha hablado alrededor y como antecedente de la Ley Olimpia, hay en la fecha miles, probablemente millones de mujeres en México que no sepan de qué va y qué propone y qué protege la Ley Olimpia. Y esto es una, pues es una desgracia, porque la historia en resumen, una chica poblana, se llama Olimpia, sufre esta difusión de material íntimo con su pareja e inicia, después de un proceso muy difícil en su estado, en su comunidad, en Chignahuapan, me parece, por ahí comenzó la cosa. Comienza un proceso, una pelea que le llevó años de revictimización, de estigmatización social por haber expuesto el tema, después de que sus fotografías fueron expuestas abiertamente, hasta que mucho tiempo después de tocar puertas, de ser ignorada, de no ser escuchada, se logró gracias al acompañamiento de miles de mujeres más y de organizaciones, de mujeres que la apoyaron, que la arroparon y que magnificaron su voz para que se hiciera una ley en México en la que haya un castigo. Finalmente la ley contemple un castigo específico, cárcel, pues, ser detenido, cárcel para un hombre o para una mujer, porque es para ambos, que distribuyan material íntimo sin el consentimiento de la persona. Eso es la Ley Olimpia, que tiene alcance nacional, aunque en los estados hace falta todavía aterrizarlo a las leyes locales. Todavía.
En realidad ya fueron aprobadas en muchos estados. Ahora sigue el siguiente nivel. En lo que reconocen los jueces, la doctora Cordero dice, falta capacitación para los jueces.
Difusión, ingeniero.
Para que ellos aprendan. Y además, lo que es peor, la tecnología no se frena, sigue evolucionando y nuevas formas de violencia van a aparecer. Ese es el tema. Y nada más regresando, los datos que presentábamos son del Frente Nacional para la Sororidad, que donde está coordinando directamente Olimpia. Sí, entonces, eso es importante porque ellos querían saber cuál era el perfil del agresor, quiénes son, dónde, cuándo. Por eso es que hicieron esta estadística y dicen, ah, mira, son la mayoría hombres, son conocidos y el objetivo son las mujeres. Y hace total coherencia con la violencia de género.
La expareja.
Sí, la expareja, además.
El novio, la no, bueno, en la mayoría, en esta estadística específica, pues son los hombres, principalmente los agresores.
Y uno de los descubrimientos que yo planteo en la investigación que estoy haciendo es que no hay datos claros de cuál es el nivel del problema que tenemos. ¿Cuál es el nivel de violencia sexual digital que hay en México? ¿Por qué? Porque está normalizado. ¿Cuántos tienen grupos entre hombres y se comparten violencia sexual digital?
Sí. No sabemos.
No lo sabemos.
Entonces, pero es, digamos, fácil suponerlo.
Claro.
Porque está normalizado, forma parte de nuestra cultura, hacer bromas con eso, hacer...
Sí, ¿no? ¿Y cuántas veces almacenaste fotos? O sea, están almacenadas fotos en los dispositivos donde no sabes si hay consentimiento o no.
Sí.
Y muchas veces, a lo mejor son de personas conocidas.
Sí.
Entonces tú estás siendo, o estamos siendo, potenciales agresores o potenciales que se nos aplique la ley y se nos sancione.
Con solo tenerlas en el teléfono.
Con solo tenerlas almacenadas en tu teléfono. Porque estás compilando.
Ah.
Y la ley dice, tú compilas información que no sabes, no es tuya, es de alguien que a lo mejor conoces o no conoces, y no sabes si hay un consentimiento.
A ver, déjeme ponerlo en terreno práctico, que a lo mejor no sé. Yo creo que todos formamos parte, o la mayoría formamos parte, de un grupo en WhatsApp.
Sí.
De un grupo cerrado en el que estamos 8, 10, 15 personas. Pueden ser la mayoría o exclusivamente hombres, exclusivamente mujeres, porque las mujeres tienen sus grupos también.
Sí.
Y en la que circula, en un ámbito de confianza, de todo. ¿Sí? Porque hay confianza. Pero alguien comparte en ese grupo un pack, que son estos archivos, que son compilaciones de fotografías o videos de una mujer o de varias mujeres. ¿No? Fotografías íntimas. Y me llega el pack. Y yo lo veo, abro el grupo, lo veo porque es mi grupo de confianza, lo veo. y lo dejo guardado en el teléfono. Eso es compilación.
Eso es compilación.
Es un delito.
Es un delito.
Eso es lo que dice la ley Olimpia.
Sí.
Y si
lo difundes, peor.
Y si se lo comparto, además, a ver, ya me llegó en mi grupo de confianza, pero yo se lo mando al ingeniero. Mira, ingeniero, lo que me mandaron. Eso es ilegal.
Exacto. Sí. Y aquí viene la prevención. Si yo pertenezco a un grupo de estos, lo primero que decir, oye, primero protestar, hoy estamos haciendo violencia sexual. Y esto es un delito, y esta es la sanción. Te aseguro que la mayoría ni siquiera lo sabe. ¿Por qué? Porque lo hemos normalizado. Y ese es el gran problema. El normalizar este tipo de conductas es parte de la violencia de género. Y es ahí donde nosotros tenemos que empezar a actuar y decir, oigan, frenemos esto, porque esto es violencia, esto es un delito y esto tiene una sanción.
Fíjense nada más, ¿no? Para revisarlo, ahí queda la información muy clara, muy contundente. Exacto. Eso es estar violando la ley.
Así es. Muchas veces es una falta de información.
De información. Generalmente es una falta de información.
Falta de información, ¿no? Sí.
Ahora, cuando se tiene la información, como ahora quienes nos han escuchado, que ya tienen la información, y si esto persiste, ya no es falta de información.
Ya no, ya la ley dice es con premeditación, alevosía y ventaja.
Uh-huh. Así que ya lo saben. por eso es importante la difusión, amigas y amigos en el auditorio. Por eso. Y por eso estamos en el tema, porque para saber hay que conocer, hay que acceder a la información, y con ello cada quien toma sus decisiones y cada quien decide qué hace o qué deja de hacer. Eso es una decisión de cada quien. Pero siempre con información de primera mano disponible. Y eso es lo que estamos poniendo hoy en esta mañana. Y cada conversación con el ingeniero Benjamín ha sido justamente con esa intención y en ese terreno. Vamos a una nueva pausa. Estamos en vivo. Las líneas telefónicas de la Radio Ciudadana están a su disposición. 777-243-6201. Y 243-6202, 350-8921, 350-8921 es el WhatsApp a su disposición. También quieren ustedes participar, tienen alguna duda, algún comentario sobre el tema que hoy estamos abordando, los escuchamos con mucha atención. Ah, bueno, antes de ir a la pausa, se lo prometí, el pasado fin de semana, bueno, el viernes en particular, estuve en Jojutla, me tocó trabajar ahí, estuve en las instalaciones de Cañaveral 100.5 y estaba yo caminando por la Alameda, que es una zona muy bonita, aledaña ahí a un costado de Cañaveral, y se me acercó una persona que me saludó muy amistosamente, y platicando un par de minutos, pues resulta que teníamos años de conocernos y que además es radioescucha de este programa y de la frecuencia de Cañaveral y de Universal, don Eufemio Blancas. Le mando un fuerte abrazo, Eufemio. Nos conocemos desde hace más de 30 años. Yo trabajaba en otro medio de comunicación, donde hace más de 30 años trabajé en la televisión, y él trabajaba también para la empresa en la que yo laboraba, y desde ahí nos conocimos. Y ahora pues él está retirado, está ahí en Jojutla, nos escribe, participa, y don Eufemio, le mando un fuerte abrazo, muchas gracias. Me dio de verdad muchísimo gusto encontrarlo, saber que está bien. Y como usted, pues un abrazo a todas las personas que nos escuchan, que nos siguen a través de la radio y que nos dejan un mensaje siempre amistoso, o cuando hay oportunidad de saludarnos, como allá en Jojutla hubo oportunidad de saludarnos, siempre es un agasajo, y un gusto enorme. Vamos pues a la pausa, regresamos con más.
Ciudadana es la voz para todos los morelenses. Comunícate. Agua, bienestar para todas y todos. Morelos impulsa obras de infraestructura hídrica en todo el estado. Se construyen redes de agua, pozos, tanques elevados, plantas de tratamiento y sistemas de alcantarillado. Más de 100.000 morelenses con acceso a agua potable y saneamiento digno. Acciones que fortalecen la salud, el bienestar y la calidad de vida.
Morelos. La tierra que nos une.
Termina el día bien informado en RTV Noticias, edición nocturna. Soy Ana Lilia Mata.
Y yo, Javier Omaña.
Y te invito. invitamos a que nos escuches de lunes a viernes a las 7 de la tarde para contarte lo que está pasando en Morelos, México y el mundo.
Termina el día bien informado en RTV Noticias, edición nocturna. Recuerda, de lunes a viernes a las 7 de la noche.
A través de todas las frecuencias radiofónicas de RTV Morelos.
No te despegues. Seguimos en la Radio Ciudadana. Tu espacio, tus soluciones.
Gracias por acompañarnos esta mañana en la Radio Ciudadana. Son las 10 de la mañana con 36 minutos. 10 con 36. Estoy conversando con el ingeniero Benjamín Ruiz Guillén. Tiene una especialidad en educación sexual por la Asociación Mexicana para la Salud Sexual. Es doctorante en sexualidad humana de la Universidad Nexum de México. Investigador y, bueno, pues invitado al que le apreciamos mucho, siempre nos acceda a venir a platicar aquí a la Radio Ciudadana de estos temas que investiga y conoce muy bien. Ayúdenos, por favor, a entender, ingeniero, diferencias y definiciones. ¿Violencia digital es una cosa? ¿Ciberacoso no es lo mismo que violencia digital?
Es parte. Es como que la violencia es el grupo, el conjunto, y al interior al menos hay 46 definiciones de diferentes tipos de agresiones, desde el grooming.
¿Qué es?
El grooming es esos adultos que se hacen pasar por jóvenes.
Ese es el
por
grooming.
Niños, ¿sí? Para extraer información y luego hacer este chantaje.
Bien.
¿Sí? O obtener algo a cambio.
El grooming es un tipo de violencia sexual.
En la época de la pandemia, el zooming famoso. Uh-huh.
¿Qué era?
El Zoom todavía no estaba bien protegido a nivel de seguridad. Entonces estaban dando la clase, estaban todos, y alguien se metía y ponía películas porno, por ejemplo, ¿no?
Ajá, ok.
Entonces, sacaba otro tipo de cosas.
O que agredía, pues, agredía a los que estaban en las salas.
Ahí. En la sala, ¿qué hacen aquí? Entonces, hay 46 tipos, o sea, y esto todavía van a seguir creciendo, como te decía, la tecnología.
O sea, hay 46 y creciendo.
Y creciendo, sí, claro. Uh-huh. Y la IA nos ha traído nuevas formas de agresión. Los deepfakes, que las alteraciones de audio, video, ¿sí? Para hacer pasar que eres tú, ¿no?
Uh-huh. Sí, claro. Con una fotografía, poderle ahí poner voz.
Y el triste caso que te comentaba la vez pasada en Estados Unidos, del chico en este año que recibió la amenaza de que iban a publicar su foto. Y había sido creada con IA. $3,000. Si no lo entregas en un par de horas, nosotros las difundimos con tus amigos.
Sí.
El chico se suicidó.
Sí.
Entonces, ese es el nivel de agresión.
Fíjese que ese tema es de verdad, ayer me quedé, pues todavía, yo digo que no, ojalá nunca la pierda la capacidad de asombro. Ayer me quedé asombrado, francamente, porque, pues, como comunicador, como productor de contenido, pues estoy checando constantemente qué hay de nuevo, ¿no? ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué software hay nuevo? ¿Qué plataforma de inteligencia artificial hay nueva? Etcétera. Y ayer checando esa información, bueno, el fin de semana checando esa información, pues mi teléfono se dio cuenta que estaba yo buscando esa información, porque se dio cuenta, ¿verdad? Se dio cuenta, me leyó. El algoritmo me leyó que estaba yo buscando y me comenzó a bombardear de información, de ofertas, y me llegó uno que captó mi atención inmediatamente por lo que podía hacer, que era una chica, una mujer diciendo, a ver, esta taza que tengo aquí y esta taza que aquí tengo aquí, ¿cuál es hecha con inteligencia artificial y cuál no? Y decía, ¿no? La desaparecía. Esta está hecha con inteligencia artificial, esta es real. Bueno, y hace una presentación así, de comparaciones. Y al final me dice, ¿y yo soy real o soy inteligencia artificial? Y desaparece. Siempre fui inteligencia artificial. Ups. Impactante.
Es lo que está a la vuelta de la esquina.
No, pues ya está aquí.
Sí. Los cyborgs combinados con inteligencia artificial, sí, ya van a ser prácticamente personas que te van a poder confundir. El último estudio que se hizo de ¿qué tanto puede emular la inteligencia artificial y engañar al ser humano? Llegó al 72%. Se espera que en los próximos 5 años ya el engaño sea total. Que tú no puedas distinguir si es una persona o es una inteligencia artificial.
Esa es una locura, perdóname el término. No logro, o sea, pues...
¿Sabes que veía la película de Frankenstein? Sí, la viste.
De Guillermo del Toro.
Sí, Guillermo del Toro.
Claro.
Una película para reflexionar.
Sí, profundísimamente. Sí. Para verla varias veces y volver a reflexionar.
¿Cuántas veces el ser humano no ha creado cosas que después no puede controlar?
Así es.
Y hoy la humanidad está pendiendo de un botonazo de Rusia o de Estados Unidos. Quien dispare primero la bomba atómica, el otro dispara y nos acabamos.
Sí.
O sea, perecemos todos.
Sí, sí, sí. ¿Sí? No hay para dónde.
O sea, es un Frankenstein que ahora no podemos controlar. Y la IA va en ese sentido. Esa reflexión de Guillermo del Toro de la película, creamos monstruos que luego, o pedimos un poder, que luego ese poder no lo podemos controlar, no lo podemos gestionar.
Sí.
¿Sí? Y yo veo como mucha gente que dice que es experta en inteligencia artificial, la anda vendiendo, ¿sí? Y sobrevendiendo de que es muy fácil, muy sencilla. En 24 horas, en 4 horas usted va a ser experto. Sí, te invitan a ser un usuario, a ser el producto de la inteligencia artificial.
Así es.
No a generar inteligencia artificial. Porque para ser generador de inteligencia artificial, pues necesitas tomar un curso serio. ¿Sí?
Pero a ver, ingeniero, usted es estudioso del tema. Usted tiene una ingeniería, está haciendo una especialidad... Está haciendo un doctorado muy específico en tema de educación sexual, ligado con temas de tecnología. Pero, a ver, no estamos, voy a utilizar una expresión, a ver si se logra entender, no estamos escupiendo al cielo con este tema.
Sí,
en general.
Sí, la humanidad en general, claro.
O sea, ¿se nos va a salir de control o ya se nos salió de control?
Yo creo que ya. La nueva... Mira, todo lo que te dicen de inteligencia artificial, ¿en qué se basa? En los datos que hay en la nube. A partir del 2022, mucha información está siendo generada por la misma IA. Ve a los chicos en las clases. Ya no generan ellos sus trabajos. Los genera la IA, cut and paste, y lo entregan. ¿Quién está generando el nuevo conocimiento en la nube? La IA, entonces ya tiene un margen de error. Ya no hay nuevas cosas que está aportando. Ahora, lo que va a suceder, en forma metafórica, es que la IA te va a pedir que haga ciertos experimentos porque le hacen falta ciertos datos.
Claro. Ya lo está haciendo.
Pero es en forma indirecta. Porque tú cuando planteas el proyecto, dices, mira, una opción es esta, tal, tal. Entonces, perfecto, esa es la que voy a ejecutar.
A ver, si yo le digo a la IA en este momento... Accede, por favor, al último estudio que hizo el INEGI, con datos de 2024, disponibles en la red, va, lo busca y lo refiere.
Sí, claro, por supuesto.
No necesito de la nube.
Y eso es un nivel más especializado.
Claro.
Sí. Primero, la IA no es gratuita. O sea, y los que usen IA gratuita, pues es porque son usuarios, son producto. Sí, o sea... Cuando tú pagas tu IA, entonces accedes a otro nivel de información.
Así es.
Y si tú generas IA ya personalizada, entonces ahora sí estás en otro nivel. Pero ese es otras palabras de lo que queremos hablar. Pero sí, regresando a tu pregunta original, estamos generando un Frankenstein que después se nos va a salir de control. La superinteligencia artificial está a la vuelta de la esquina. ¿Y quién la está generando? No la están generando ingenieros, la está generando la misma IA.
Uf, bueno, como siempre nos deja la puerta abierta para seguir hablando de otros temas. Yo entiendo que, para regresar al tema que nos ocupa esta mañana, ingeniero, que está usted desarrollando una investigación para tener, no sé cómo decirlo, un parámetro, una... un campo de medición, una regla para identificar dónde estamos parados con tema de violencia sexual digital.
Sí, porque lo primero que encontramos fue que no hay datos o una regla que mida qué tanta violencia sexual digital se está generando. ¿Por qué? Por la normalización. Lo que tú me decías hace rato, ¿cuánta gente ya normalizó el hecho de que le envíen material íntimo de alguien y yo no lo solicité?
Correcto.
¿Y qué pueden decir? Ah, sí son las mujeres, ah, sí son los hombres. Lo colapsó y se acabó. Sin embargo, sí está generándose violencias ahí al interior. Entonces lo que queremos, lo estoy haciendo, es una escala para medir y cuantificar de qué tamaño es el problema. Pero no nada más para medir el tema de los que reciben, sino de los potenciales agresores. ¿Sí? Y eso es un insumo tanto para la clínica, ¿sí?, como para las instituciones.
Las escuelas.
Hacer programas de prevención, escuelas, instituciones, donde puedes aplicar esta escala y sacar el nivel de riesgo. ¿Tu riesgo es leve? ¿Es moderado o es crítico?
A partir de tus hábitos.
A partir de lo que recabas de información.
Ya.
¿Sí? De aplicar la escala. Hoy, una escala psicométrica es como cuando te miden tu nivel de, tu IQ, tu coeficiente intelectual. Nadie duda de esa escala. Tú te la aplicas, ya, yo tengo 80, yo tengo 140, soy como Einstein, tal, tal. Nadie duda de esa escala, ya es estandarizada. O de la autoestima.
Bien.
Ya son escalas muy sólidas. Entonces lo que estamos proponiendo es hacer una escala que mida cuál es la presencia de la violencia sexual digital. ¿Cuál es el objetivo? Trabajar en la zona preventiva, no en la correctiva.
Ya.
Si nosotros logramos detectar el problema antes de que ocurra, entonces estamos con una ventaja muy grande. Podemos aplicar intervenciones.
Vamos a una pausa, la última de este programa, y regresamos a puntualizar ese tema.
Ok.
Breve, volvemos.
Ciudadana hace una pausa. Avísale a tus vecinos que ya estamos al aire. ¿Conoces los Centros Libre para las Mujeres? Son espacios pensados para nosotras que ofrecen talleres de formación, acompañamiento jurídico, atención psicológica y de salud. En los Centros Libre formamos redes de apoyo y vínculos comunitarios entre mujeres para una vida libre de violencia. Consulta las ubicaciones en morelos.gob.mx/mujeres.
Morelos, la tierra que nos une.
Escucha en Universal 102.9 El Ojo de la Mosca, la revista cultural y científica más importante de la radio en Morelos. Un espacio para explorar el arte, la creatividad y las expresiones que nos rodean, con la conducción de Laura Duarte. De lunes a viernes a las 11 de la mañana, a través de Universal 102.9, la radio que nos une.
Despegues. Seguimos en la Radio Ciudadana. Tu espacio, tus soluciones.
Son las 10 de la mañana con 49 minutos. Estamos cerrando esta conversación. Solamente la conversación porque ya en lo que fuimos al mensaje, a la pausa, ya acordamos aquí con el ingeniero Benjamín Ruiz Guillén, que vamos a planificar un programa, a preparar un programa específico sobre, en concreto, el programa ¿qué hago yo en casa con toda esta información, con toda esta problemática, con toda esta vorágine de cosas? ¿Qué hago? ¿Qué puedo hacer yo en casa para comenzar a tomar medidas preventivas? Haremos un programa en específico de esto. Mientras tanto, ¿en qué va el desarrollo de esta escala, ingeniero?
Ahorita estamos en la parte de lo que se llama jueceo, o sea, ubicar expertos en la materia, ya que estén combatiendo, ya que estén al frente, ya que estén atendiendo este tipo de violencias. Por ejemplo, el Frente para la Solidaridad, Olimpia, por Almelo, es una de las que necesito invitar a que sea juez, a otro tipo de gentes que son especialistas,
bien,
para decir si está adecuada la escala, al contexto mexicano, si las preguntas son pertinentes, si realmente están midiendo lo que queremos medir y además que sea repetible. Es decir, si lo repito aquí, lo repito en otro estado, siempre salga un resultado consistente. Yeah. Obviamente todo esto validado por métodos estadísticos.
Claro.
Entonces, en eso estamos ahorita. Yo espero terminar todo esto en julio, tener ya finalizado todo, para poder empezar a trabajar ya en instituciones. ¿Qué significaría esto? Primero, convencer a la alta dirección. Cuando tú llegas a una institución, hay que convencer al director de la institución y al grupo ejecutivo de ellos. Porque si ellos no son conscientes de este problema, muy difícilmente puedes abordar el tema. Uh-huh. Ellos tienen que empujar este tipo de iniciativas. Una vez que se les convenza, facilitarán la aplicación de este tipo de escalas para determinar una matriz de riesgos. ¿En qué situación estoy yo como institución respecto a la violencia sexual digital? A la vuelta de la esquina puede haber un problema aquí interno de un profesor con una alumna, de unos alumnos contra otros alumnos. Uh-huh. ¿Sí? Esto va a escalarse a nivel... Y a nadie le gustaría estar en un problema de estos a nivel judicial cuando la marca está de por medio.
Claro.
Hagamos prevención. Una vez que se diga, estoy en nivel leve, moderado o crítico, ¿sí? Entonces se invita a aplicar una intervención que ahorita la que conozco es la del Frente para la Sororidad, que tomé su curso de ellos. Es muy bonito porque te dan asesoría primero de contención, ¿sí? O sea, ¿qué hacer? Contención psicológica. Ajá. ¿Qué hacer cuando a alguien le sucede que difundieron sus videos y su pareja está amenazando con cómo contenerlo?
Claro.
La siguiente, darle asesoría digital. ¿Qué tenemos que hacer para que efectivamente esto tome un curso legal serio? Desde guardar los chats, los print screen, tal.
Eso es fundamental, ¿no? Que tome un curso legal serio, que haya un camino.
Que haya un abogado detrás, claro, diciéndote, esto es lo que tienes que hacer.
Claro.
¿Sí? Tercera parte es la intervención comunitaria. Lo que te decía hace rato. ¿Cómo podemos nosotros mismos cortar este tipo de agresiones? Y eso es algo fundamental, estar trabajando en ello.
Pues es un proyecto ambicioso, ingeniero, necesario, creo, ante la evidencia de los vacíos tan preocupantes que hay. Aunque exista una ley, estamos lejos todavía de que esto se convierta en algo, en un tema de conversación, más allá de que el problema existe y no sé cómo controlar aquí al chavo para...
Sí.
Porque el problema está ahí.
Sí, no, es efectivamente, ¿no? Y finalmente, una vez que tienes eso, aplicas la intervención y vuelves a medir.
Claro.
Se mejoró, de crítica pasó a leve o desapareció, y ahí estás en un ciclo de autoevaluación.
Para tomar medidas preventivas. No cuando el problema ya está encima, ¿no? Ese es el
objetivo.
El reto y el objetivo. Uh-huh. Bueno, pues nos quedamos con esto. De verdad nos gustaría mucho saber en algún momento cómo va el proceso, el procedimiento, y nos gustaría más todavía, de verdad, que esto algún día, ingeniero, y creo que va a suceder, forme parte de los protocolos de la cultura de prevención en este país. Uh-huh. Y que podamos decir en algún momento que aquí en la Radio Ciudadana se comenzó a hablar por primera vez cuando estaba esto en formación.
Exacto.
Y como parte de un proceso de análisis y de investigación, de análisis que se está haciendo aquí, que usted encabeza. De verdad, muchas felicidades por ello, mucho éxito. No se ve fácil, o sea, no está fácil, creo que usted lo tiene más claro, ¿no? Es complejo. Pero bueno, lo importante es comenzar. Reflexión final para terminar el programa hoy, ingeniero, sobre este tema.
Yo creo que hay que abrir la plática al interior de las familias. Sí,
bien.
Abrir la plática de qué tanto estamos utilizando de manera consciente el celular. Es algo que viene y está vigente en todos lados. Si tú haces una lista de tus pendientes, los 4 pendientes que tienes ahorita, tengo que tener un libre, tengo que terminar esto, tengo que hacer tal. Y luego revisas a la semana cuánto tiempo usaste el celular en redes sociales y comparas. ¿Qué pasa si hubiera dejado de usar redes sociales, el celular, y si hubiera podido solventar mis problemas que tengo acá, mis pendientes?
Sí.
Sí, o sea, hacer reflexiones entre familias. ¿Qué sucede con la violencia de género? Que es importante. A veces nada más el solo hecho de que, oye, te mandé mensaje y no me contestaste inmediatamente.
Me dejaste en visto. Bueno, ni me viste.
Pero es violencia de género. Por supuesto. ¿Por qué tiene que estar alguien disponible 7x24?
Claro.
Eso no lo tocamos, pero La violencia de género es terrible. Hay gente que por la prueba de amor, déjame, yo tengo que checar tu celular, si no, no me quieres. Ajá. Si no, no me amas. Ajá. O me engañas con alguien. Violencia de género. ¿Por qué invadir la privacidad del otro?
Aunque sean pareja.
Aunque sean pareja.
Claro.
Por supuesto.
Piense nada más. ¿Cuántos temas?
Abramos la conversación en casa. Si tu hijo o tú te vas al baño con el celular, tienes una adicción muy profunda.
Uy. ¿Cuántos adictos tenemos aquí? Nada más veo así sonrisas. Y,
si tienes más de 40 horas en tu uso de redes sociales.
Es una adicción.
Es una adicción.
Profunda.
Profunda, y hay que tratarla seriamente.
Uf.
Seriamente.
Bueno.
Y hay pues, que abrir la conversación.
Esa hay que abrir, hay que hablar, hay que hablar. Hay que hablar. Hay que hablar de esto. Hay que hablar.
Los chicos saben más de tecnología que los adultos.
Ingeniero, muchas gracias esta mañana por ese tiempo y esta conversación.
Claro.
Muchas, muchas gracias, el ingeniero Benjamín Ruiz Guillén. Nuevamente, y quedamos entonces para planificar el próximo año.
Muy bien.
Entrar el año entrante, en 2026, retomar este tema tan, tan importante. Muchas gracias, ingeniero. Que le vaya muy bien. Ya nos vamos. Gracias. Tengan muy buena mañana. Viene Laura Duarte con El Ojo de la Mosca. Más tarde, Rosario Sama. No se quedan con programación también en Cañaveral. Nos vamos escuchando, por supuesto, al gran John Lennon con esta canción de 1970. Esta canción marcó pues una etapa importante de la vida creativa de John Lennon. Fue un momento en el que estaba reafirmando su etapa como creador solista. No andaba muy contento con Paul McCartney y con los Beatles. Estaba en un proceso de transformación, y cuando el ser humano entra en procesos de transformación, piensa y dice cosas distintas. Y en el caso de un compositor y un cantante como John Lennon, hizo esta canción que se llama God, Dios, ¿no? En el que esencialmente dice: no creo en nada. No creo en los Beatles, no creo en Elvis, no creo en Buda, no creo en nada. Solamente dice: creo en mí, en Yoko y en mí. Esencialmente, o sea, dice, ¿no? Es una manifestación de amor a su pareja porque estaba muy cuestionada. Bueno, los dejo con esta canción que es también un poema, God, de John Lennon. Y nos vamos, gracias. Tengan muy buen día. En nombre de Marta Maldonado, del equipo, en la producción general Marta Maldonado, en la realización Pipo Campos. Gracias a Pau García en redes sociales. Yo soy Roberto Díaz Guerrero. Muy buen día, buen inicio de semana. Hasta mañana. Measure our pain.
just believe in me.
Hoy cerramos una emisión más de la Radio Ciudadana. Recuerda, tus palabras son el primer paso hacia las soluciones que todos necesitamos. Sigamos construyendo juntos con diálogo, empatía y acción. Nos vemos en la próxima emisión. Que tengas un excelente día.
Estás escuchando XHVAC. Universal 102.9 FM. La radio que nos une. Transmite con 10.000 watts de potencia aparente radial.